La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Con muchísimo gusto y a nombre de todo el equipo le saludo y le doy a usted la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es jueves ya, 7 de noviembre de 2024, y este es el resumen informativo. Las tarifas del agua por consumo aumentarán a partir de 7.1% en 2025, confirma el CIAPA. La basura, el agua y el transporte son los principales pendientes de la ciudad, afirman los nuevos alcaldes al asumir la Junta de Coordinación Metropolitana. Jalisco alcanza los 14.732 casos de dengue en lo que va del año. Autoridades indican que comenzó la desaceleración de contagios. Este viernes vence el plazo para sacar cita y renovar la tarjeta verde de Mi Pasaje.
Lo más importante es refrendar su permanencia en el programa para que el próximo año, en enero, les puedan recargar y puedan tener este beneficio en el 2025.
Presenta el gobernador electo Pablo Lemus a los miembros de su gabinete laboral para la próxima administración. Ricardo Barbosa será el próximo secretario del Trabajo. Coparmex Jalisco ve con reservas la reforma para duplicar aguinaldos para los trabajadores.
Es difícil para las pequeñas, por eso siempre buscamos gradualidad en la implementación de todas este tipo de iniciativas.
Esta tarde le estamos saludando, como siempre, con muchísimo gusto, mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. Los números, con muchísimo gusto se los recuerdo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hoy, al frente del control de audio, le saluda mi compañero César Preciado y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Qué nos dice el reporte meteorológico, particularmente para aquellos radioescuchas nuestros que van a viajar a algún otro estado de la República? El frente frío número 8 se mueve sobre el noroeste norte del territorio nacional, lo que provoca lluvia en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El huracán Rafael, categoría 2, ingresará al Golfo de México, lo que provocará lluvia y fuertes rachas de viento en la península de Yucatán. En Jalisco, hoy hemos tenido combinación de sol y nubes y probabilidad de lluvia en zonas montañosas para la tarde-noche. En el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 15 grados, alcanzamos una máxima de 30 y en ese momento el termómetro nos indica que estamos a 27 grados. Cielo despejado, con nubes dispersas y temperatura fresca durante la noche y al amanecer. El sol se va a ocultar en menos de 8 minutos, esto es a las 6 de la tarde con 15 minutos. Qué bueno que nos acompaña en otra emisión de Metrópoli al Día. Apenas estamos iniciando, espero que pueda usted quedarse con nosotros las 2 horas que dura este espacio informativo. Hacemos una pausa y al regreso seguimos precisamente para poder desglosar una a una las noticias que se han generado durante la jornada de este jueves. Pues tal parece que no será una sorpresa, porque cada año usted sabe que pues nos aumentan cobros, impuestos, en fin, arrancando cada año. Y no será la excepción en el 2025. Ya están, por ejemplo, las nuevas tarifas del CIAPA, que en este caso van a aumentar 7.1%, pero para el desglose de la información ya está listo mi compañero Héctor Escamilla Ramírez para que usted, por favor, tome, o más bien todos, tomemos nota. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, en efecto, el día de hoy se publicaron en el periódico oficial del Estado de Jalisco lo que serán las tarifas del CIAPA para el 2025. Antes, una acotación. Ha habido desde los últimos años una crítica porque la Comisión Tarifaria del CIAPA publica estos incrementos cuando tienen que ser aprobados, en teoría, en principio, por los ayuntamientos y luego por el CIAPA. Hay por ahí unas lagunas en la ley que no se han resuelto, que no han terminado de parchar, que permiten que el CIAPA publique estas tarifas también y que después los ayuntamientos lo aprueben, es decir, se hacen las cosas al revés, en cierto modo, pero es porque la ley así lo permite. Entonces, es decir, la comisión tarifaria debió haber pasado estas tarifas a los municipios, porque finalmente forman parte de las leyes de ingresos, y no al revés, que primero lo publican y después ya entrado el año siguiente, ya cuando están en operación estas tarifas, es cuando los votan los diputados. Entonces, los ayuntamientos y posteriormente los diputados, las leyes de ingresos, recordemos que tienen que tener aprobación del legislativo. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿cómo va a estar el trancazo para el 2025 en materia de tarifas de agua? Estamos hablando que el incremento, digamos, de la cuota de administración, que es la tarifa, digamos, base, es de 7.1% y que se refleja en las tarifas de agua, Sin embargo, en lo que son los ajustes generalizados de las tarifas, estos se van hasta el 12.5%, porque nos referimos también a los ingresos que genera, por ejemplo, instalación de medidores, incrementos por la instalación de válvulas, o servicios de drenaje y todo ello. En general, lo que está programando CIAPA son incrementos generalizados de 12.5%, aunque en lo que compete al agua, que finalmente lo que usted va a terminar pagando, en la generalidad va a estar pagando, pues estamos hablando de incrementos de 7.1%. La cuota base, reitero, que es la cuota de administración, así se le conoce, que es el primer referente o el referente principal, será de 85.15 pesos. Es decir, un incremento de 7.1 comparado a 2024, que fue de 80 pesos. En lo general, las tarifas del CIAPA, reitero, tienen esta alza generalizada, y es mucho mayor al aumento registrado entre 2023 y 2024, porque en aquel año estábamos hablando que esta tarifa fue de 5% el incremento. Ahora, vamos a resumirlo, la cuota de administración, ya lo decíamos, es la tarifa base, esta se aplica sin cambios a quienes consumen de 0 a 5 metros cúbicos. Al incrementarse el gasto de agua, bueno, entonces ya aumentará la tarifa. Los usuarios que utilizan, por ejemplo, de 6 a 10 metros cúbicos, deberán cubrir la tarifa, la cuota de administración, más 20 pesos con 40 centavos por cada metro adicional. Si va de 11 a 14 metros cúbicos, bueno, también es la cuota de administración más 20 pesos con 77 centavos y así de manera progresiva. Ahí, la tarifa en todos los casos, la más cara, será a quien consuma 250 metros cúbicos mensuales. Estamos hablando que estará pagando cerca de 8.880 pesos al mes. A manera de apoyos a grupos vulnerables, recordemos que hay descuento, o más bien, la cuota de administración es más baja, está en 63 pesos con 90 centavos, la tarifa de administración para personas personas en condición de viudez, jubilados, pensionados, discapacitados o adultos mayores es de 67 pesos y 60 centavos. La cuota de administración para uso comercial llega a los 283 pesos, para uso industrial 315 pesos. Así es lo que está programado para lo que son las tarifas, incrementos generalizados, reitero, en cuanto al consumo de agua de 7.1%, pero generalizados al todo el servicio del CIAPA a 12%. Información, Meche, buena tarde.
Héctor, ¿a partir de qué edad el CIAPA toma a una persona que tiene la cuenta del CIAPA, por supuesto, para pagar? Es decir, a los 65 años, a partir de ahí lo toma como un adulto mayor para que pueda, por ejemplo, acceder precisamente a este descuento.
Déjame revisar ese dato, Mech, para no mentir al auditorio, porque también pasa que a veces hay municipios que aplican los descuentos a tercera edad a partir de los 60, otros a los 65. Déjame revisar en cuanto al CIAPA en qué edad está tasando para hacer sujeto estos descuentos como adulto mayor.
Ah, perfecto. Bueno, te dejo con tarea, por favor.
Así será.
Muchas gracias, Héctor Escamilla.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, buena tarde. Bueno, pues ya escuchó usted, habrá aumentos en las tarifas del CIAPA a partir del 2025. Y vamos ahora con otras cosas. A poco más de un mes del arranque de las administraciones municipales en Jalisco, la mañana de este jueves rindieron protesta los nuevos alcaldes del área conurbada como integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana, la cual será presidida durante los primeros 6 meses por la primera edil de Guadalajara, Verónica Delgadillo. En el arranque de la sesión, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, puso sobre la mesa 3 temas urgentes, como el abasto de agua, la línea 5 del tren ligero que conecte hasta el aeropuerto y la creación, antes de que termine el año, de este denominado CIAPA de la basura. mostraron también algunas de sus inquietudes el resto de los municipios como Tlaquepaque, Tlajomulco y Juanacatlán, entre otros. Aquí escuchamos precisamente lo que fue parte de esta reunión de la coordinación metropolitana.
Hay pues tres temas que yo los veo que nos urge entrarle de manera inmediata. En el caso de la basura, que es un tema ya muy trillado, Tonalá ya está listo para retomar el servicio de la recolección de basura a partir del próximo mes de abril, pero sí ver una vez más la posibilidad de poder crear esta Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos, que se aprobó en esta junta desde el pasado mes de enero, para poder retomar el tema. Y pues prácticamente le restan 35 días hábiles al año para que termine y poder ver la posibilidad de poder cerrar este año donde tengamos construido, siempre y cuando haya una voluntad libre de los demás alcaldes para poder formar parte de este sistema metropolitano de residuos sólidos urbanos.
Celebrar la coordinación entre los municipios del área metropolitana de Guadalajara, que siempre es relevante y en abono a una de las cosas que más considero relevantes desde mi punto de vista, el combatir la desigualdad. Y esto pasa por generar oportunidades, por generar mejores condiciones y, por supuesto, los temas que comentaba el presidente municipal de Tonalá, pues son relevantes para todo ello. Por eso me sumo al tema en especial del abasto y calidad del agua, que para nosotros es un tema prioritario. Por supuesto, no se diga la seguridad, que es el tema en la mesa todos los días para nosotros y en el cual estamos trabajando de manera incansable. Aportaremos también, por supuesto, con nuestra propia revisión, desde nuestra propia visión, una vez que estamos, toda vez que estamos recién tomando, asumiendo el encargo, la revisión del Plan de Desarrollo Territorial, de Ordenamiento Territorial, y aportando también nuevas ideas que puedan ser valoradas y en conjunto impulsadas. Por último, agradecer que en estos pocos días, pocas semanas, hemos contado con una mano tendida de muchas y muchos de ustedes. Lo agradezco, lo valoro, gobernador, presidentes, presidentas, y estoy también a la orden para la colaboración y la coordinación en esta gran tarea que tenemos todas y todos, de tener la gran ciudad que todas y todos queremos y que, por supuesto, estamos con la posibilidad de lograr. Gracias.
Cada una y cada uno de nosotros representa una comunidad única, pero al mismo tiempo compartimos oportunidades, retos y problemáticas comunes. Estoy seguro que nos esforzaremos por consolidar un futuro metropolitano inclusivo, seguro y sostenible. Hoy, en esta sesión solemne, reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo urbano ordenado, con infraestructura adecuada y una movilidad que nos conecte eficientemente, así como a nuestros habitantes. Es importante tener en cuenta la gran oportunidad que tenemos en términos de desarrollo económico. Un ejemplo latente es el aeropuerto de nuestra ciudad y de nuestra área metropolitana. Será el más importante de carga y uno de los más importantes de pasajeros de nuestro país.
Hay parte de los posicionamientos de los diferentes municipios como Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Juanacatlán. Le recuerdo que la presidencia de esta Junta de Coordinación Metropolitana es rotativa y en este primer semestre estará al frente la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Y ya en lo que fue la última participación de su sexenio en esta Junta de Coordinación Metropolitana, el gobernador Enrique Alfaro le explicó a los nuevos alcaldes que por falta de acuerdos no se avanzó en la construcción del CIAPA de la basura, uno de los tres puntos que pusieron como prioritarios precisamente en la sesión de hoy.
Cuando se plantea el tema de la agencia de la basura, se parta del principio de que el reto no es hacer una figura jurídica, el reto es hacer viable técnica y financieramente el cumplimiento del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final, porque son servicios de naturaleza distinta. Es la basura, pero los servicios son de naturaleza distinta. Y no es lo mismo tener una agencia que haga limpia a que haya una agencia que se encargue de dónde tiras al final la basura.
Enrique Alfaro admite que en estos 6 años fue difícil alinear ánimos y visiones respecto a la basura, por lo que a un mes de dejar su cargo les recomendó que antes de abordar el tema en la Junta de Coordinación Metropolitana, se reúnan, lo analicen y hablen con claridad del tema. Pero también, fuera de la basura, el gobernador del estado se refirió al tema del agua. Dijo que el reto está en la infraestructura de distribución, aunque ciertamente la zona metropolitana tendrá más agua, pero el reto está en la infraestructura de distribución. Al responder las inquietudes de los alcaldes de Tonalá y Tlaquepaque sobre el abasto y calidad del servicio.
Tenemos hoy en la ciudad casi el doble del agua que había en el 2018 disponible. Eso significa que ya esté llegando a las casas que se necesitan. Esa es otra historia. Porque ahora el gran reto tiene que ver con la renovación de la infraestructura de distribución del agua. Y eso no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los municipios y del CIAPA. Porque el CIAPA son los municipios. Entonces, creo que sería muy importante entender, primero, cuánta agua hay y en dónde está.
Alfaro Ramírez instruyó para que el titular de la gestión integral del agua realice una sesión informativa con los nuevos alcaldes para explicarles en qué punto dejará esta administración el tema. Y bueno, uno de los temas por ahí que se tocaron fue precisamente el de la línea 5 para que pueda conectar a Juanacatlán, El Salto y Tonalá. Y hoy fue cuestionado el gobernador electo Pablo Lemos al respecto y pues dijo que desconoce la propuesta que presentó esta mañana el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, ante la Junta de Coordinación Metropolitana sobre un cambio en este proyecto de la línea 5 para que conecte a Juanacatlán, El Salto y Tonalá. Vamos a escuchar lo que señaló el gobernador electo Pablo Lemos.
Con todo respeto para el presidente municipal de Tonalá, yo no veo cómo, en dónde conectemos línea 5 con Tonalá. No veo hacia dónde. Lo que está proyectado, ojo, por eso no podemos hablar con ocurrencias, tiene que ser con proyectos ejecutivos y técnicos.
Indica que lo que sí se analiza es que el peribús que está proyectado hasta el centro de Tonalá pueda llegar al Hospital Civil de Oriente. Sin decir fecha, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro señaló que en las próximas semanas se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar de este y otros proyectos para Jalisco. Y a propósito del gobernador electo Pablo Lemus, hoy presentó a más miembros de su gabinete y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue presentado la parte laboral de la próxima administración por parte del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, donde predominan los perfiles empresariales. El próximo secretario del Trabajo será Ricardo Barbosa, catedrático y miembro en algún momento de la Coparmex, de la American Chamber y del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Por su parte, Elke Tepper, es una mujer, Elke Tepper, será la titular del Centro de Conciliación Laboral y Sergio Ramírez presidirá la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pues también fue presentada antes que todos Karina Hermosillo. Ella tendrá a su cargo la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio y de ella dependerán la CIOP, SEMADEF, Secretaría de Transporte y Secretaría del Agua, entre otras. Fíjate que las coordinadoras han sido mujeres y mujeres jóvenes. Vamos a ver cómo va pintando la próxima administración. Mercedes, está recayendo las coordinaciones en mujeres jóvenes, profesionistas destacadas. Vamos a ver qué es lo que pasa. También Karina Hermosillo es una mujer joven, estuvo un tiempo en Zapopan, también es catedrática del ITESO, perdón, ella es catedrática del ITESO, perdón. Quien estuvo en Zapopan fue Sergio Ramírez, ya en padrón y licencias, pero Karina Hermosillo es catedrática del ITESO, o era catedrática del ITESO, se integra ahora al servicio público como coordinadora de gestión del territorio en el estado de Jalisco. Por su parte, el nuevo secretario de Trabajo, Ricardo Barbosa, indicó que una de las principales tareas de la administración es detener el crecimiento del comercio informal, porque asegura que cuando hay comercio informal, pues no hay paz laboral, según comentó. Escuchamos.
6 de cada 10 mexicanos económicamente activos dependen directa o indirectamente en informalidad. Esto tiene que cambiar a como dé lugar. No podemos hablar de paz laboral, que trae inversiones, de nuevos empleos, sin que la informalidad deje de crecer.
Bueno, esto fue lo que dijo en cuanto a la informalidad. Señalan que Jalisco es un estado con paz laboral, que seguirá así. Y bueno, las nuevas autoridades del trabajo, Ricardo Barbosa, será el nuevo secretario del trabajo a partir del 6 de diciembre en el estado de Jalisco. El gobernador electo, Pablo Lemus, habló, entre otros temas, bueno, que busquen estabilidad laboral, por supuesto, que pues busquen atracción de inversiones, por supuesto, y también dijo en otro tema, habló el tema de la basura, Mercedes. El gobernador electo, Pablo Lemus, indicó que pues que está puesto él para apoyar el tema de la basura. Dice que solamente falta que se coordinen, que se pongan de acuerdo los alcaldes metropolitanos para ya iniciar pues una estrategia para el control de la basura. Indicó el gobernador electo pues que solamente se ha acercado a él la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y dice que en las próximas semanas tiene programadas entrevistas con las alcaldesas de Tlaquepaque y El Salto, y espera que se acerquen todos los alcaldes metropolitanos para acordar ya o para apoyarles en el tema de la basura. Pablo Lemus recordó que este tema de la basura pues corresponde principalmente a los municipios. Escuchamos. Escuchamos a Pablo Lemus.
Los económicos para su creación.
Perdón, Mercedes, a ver, ahora sí escuchamos a Pablo Lemus acerca de estos residuos, este tema de la basura.
Es unir el sistema de transporte del Salto, el corredor industrial del Salto.
Perdón, Mercedes, el tema de la basura, se me movió un poco la grabadora y por eso se me perdió un poquito el audio. Escuchamos a Pablo Lemus. A ver, escuchamos, ahora sí.
El modelo de manejo de residuos, sobre todo la recolección de basura, constitucionalmente, ojo, constitucionalmente, le pertenece a los municipios, no al gobierno del Estado. Que ellos se pongan de acuerdo en el modelo y yo puesto para apoyar. Honestamente, el único municipio que me ha contactado hasta el día de hoy para apoyo en el modelo del manejo de residuos ha sido Guadalajara.
Bien, dice el gobernador electo que él está puesto para apoyar, falta que se coordinen los alcaldes metropolitanos, Mercedes, para pues aterrizar en un organismo que pues maneje y organice el tema de recolección y este confinamiento final de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Usted recordará precisamente que ayer le informábamos de la entrega del sexto y último informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro, que lo hizo a través de su secretario general, Enrique Ibarra, ahí al Congreso del Estado. Platicábamos con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez al respecto de la glosa, que si no habría glosa, porque bueno, pues ya va de salida, ¿no? Ya en diciembre ya termina precisamente su gestión Enrique Alfaro. Pero no, sí va a haber glosa, es decir, esto es pues la comparecencia de los secretarios del gabinete de Enrique Alfaro, y se ha anunciado que será en la segunda quincena de noviembre en el Congreso de Jalisco la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Alfaro, de acuerdo a lo que dio a conocer el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastidas.
Vamos a plantear y acordar lo que corresponda. Lo correcto es que algunos de ellos comparezcan y den esta tradición de la glosa, que además hay una disposición legal también sobre ese tema. Sí, no tenemos ningún problema, ni creo que haya ningún problema de un funcionario de hacer la comparecencia en el cierre de la administración del gobierno.
Bueno, pues ya se están preparando entonces, sería para la segunda quincena de noviembre, ya con el gabinete que fue parte de esta administración de Enrique Alfaro. También José Luis Tostado Bastidas asegura que la integración de comisiones de la nueva legislatura avanza sin contratiempos y estima que el presupuesto del Ejecutivo estaría listo el 10 de diciembre. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo que hoy es jueves, jueves de consultorio, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer de próstata con el doctor Juan José Real Carabés, jefe del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, porque además el Hospital Civil le va a hacer a usted una invitación a la campaña gratuita de detección oportuna de cáncer de próstata. Así es de que hoy, en este caso, vamos a abordar la salud para los caballeros con el cáncer de próstata, que se puede detectado a tiempo, se puede solucionar la problemática. Entonces, le invito a que participe con nosotros. El consultorio lo tenemos en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, quien ya está en la línea telefónica. Arturo, pues ya se va a presentar el paquete económico 2025. Listos están los diputados para ello y también para tener una reunión con el secretario de Hacienda y con el de Seguridad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la próxima semana en la Cámara de Diputados estarán compareciendo o entrevistándose, teniendo reuniones con los diputados, en un caso de los integrantes de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Estamos hablando de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, en el caso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el otro que comparecerá o que estará presente en la Cámara de Diputados en San Lázaro es el secretario de Hacienda, por dos razones: una, porque tienen que ratificarlo en el cargo, y la otra, junto con otros funcionarios de Hacienda, y la otra porque tiene que entregar el presupuesto de egresos de la Federación, todo el paquete económico y fiscal del 2025. Entonces, pues por eso vamos a escuchar a las palabras de Ricardo Monreal, quien explica el motivo de estas dos visitas.
También eso es un anuncio importante, que esté el próximo lunes en la Junta, aquí, en la Junta de Coordinación Política, a una reunión de trabajo, solo con coordinadores. No habrá ese día más allá de eso, con Omar Harfuch, para juntos analizar el tema de la estrategia de seguridad pública y las reformas planteadas al artículo 21 de la Constitución. Esta es una reunión de trabajo que me plantearon los coordinadores de grupos parlamentarios, y que si funciona bien será posible que la repitamos con otros altos funcionarios, para que la Junta de Coordinación Política, de manera directa, tenga diálogo, intercambio de opiniones, preguntas, respuestas y aclaraciones. Es su responsabilidad con otros servidores públicos. Esto será el lunes aquí en la JUCOPO. Y es probable también que el miércoles esté aquí, una vez que se ratifiquen, si así se logra en la Asamblea, el propio secretario de Hacienda. Estará pues dos ocasiones el secretario de Hacienda la semana próxima. El miércoles temprano para su toma de protesta, y el viernes para la entrega del paquete económico, que es la fecha límite para entregar el paquete económico. Ustedes saben muy bien.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y ya que pues estaba prevista justamente la visita del secretario de Hacienda, vamos a escuchar a Carol Antonio Altamirano, que él es diputado de Morena y es además secretario de la Comisión de Hacienda aquí en San Lázaro. Y él precisamente explica que tienen un par de encomiendas que tienen que ver con el presupuesto de egresos de la Federación, o con el paquete económico en general para el 2025, dos encomiendas: una que tiene que ver con los programas sociales y otra con el
ya hay un anuncio del secretario de Hacienda de que tenemos que reducir el déficit. Y esto es necesario como un buen mensaje a los mercados financieros. Entonces, el hecho de que no tengamos nuevos empleos y el hecho de que tengamos que reducir el déficit fiscal, pues vamos a tener una situación muy compleja para garantizar los recursos para los programas sociales. Entonces, desde Morena nuestro planteamiento es que vamos a garantizar que en 2025 existan recursos para todos los programas sociales y existentes, pero también para los programas sociales que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum y que sea de manera progresiva. Vamos a garantizar eso y vamos a garantizar también este reto de reducir el déficit fiscal. De ahí que vamos a hacer un trabajo.
Pues ahí está justamente Carol Antonio Altamirano, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y pues lo que les viene la próxima semana, justamente el paquete fiscal 2025, paquete económico y fiscal 2025, y de paso la visita de Omar García Harfuch. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Pero aún no tenemos cifras, ¿verdad, Arturo? Por eso hay que esperar.
No, sí hay que esperar a que las presente justamente la Secretaría de Hacienda de mañana en 8, justamente el día 15, que es el día límite para presentar este documento ante los diputados.
Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, muy buenas noches. En la actualización de cifras de dengue por parte del gobierno federal, al alcanzar la semana 44, por primera vez en el año, la curva de contagios en Jalisco presenta una desaceleración. Una reducción en las temperaturas y la conclusión del temporal ayudó en buena medida en el tema. Jalisco llegó a 14.732 casos confirmados, es decir, 1.587 nuevos. Hasta la semana pasada, los contagios nuevos rondaban los 2.000 cada 7 días. Se espera que conforme entre el invierno, se reduzca la presencia del mosquito transmisor Aedes aegypti. Del total de pacientes positivos al virus, la mitad presentó cuadros de dengue grave o con signos de alarma, no solo manifestado con hemorragia, sino otros padecimientos. Se mantienen los municipios de Atoyac, Piguamo, Zapotitlán de Vadillo y Tolimán con la mayor incidencia de pacientes confirmados. La buena noticia entonces, pues, es de que se está desacelerando el tema de los casos en Jalisco, y ya lo había dicho precisamente el secretario de Salud el día de ayer, Fernando Petersen, se lo compartíamos, que habrá que esperar efectivamente a que entre el invierno, porque esto inhibe la presencia del mosquito transmisor Aedes aegypti, que ciertamente el dengue se adaptó, pero el invierno, aunque aparezca, pues no le cae muy bien al condenado mosco. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
¿Qué le parece si nos disponemos precisamente a escuchar como cada jueves la reflexión del doctor Mendoza, en este caso que tiene que ver con la generación Z, una generación de contrastes? Bienvenido, señor rector, muy buenas noches y lo escuchamos como siempre con atención. Adelante.
Mercedes, muy buenas tardes, la verdad me da mucho gusto saludarte. Fíjate que el otro día alguien me preguntaba, ¿cómo les va con la generación Z? Y es que como pues todos los grupos generacionales van captando la atención de académicos, sociólogos, ¿no?, líderes empresariales, pues por distintas necesidades características que estas generaciones van imprimiendo en el tiempo y que impactan de alguna u otra manera en muchos sectores y en muchos ámbitos, ¿no? Y esta generación que data de finales de los años 90 y la primera década del actual siglo, pues ha crecido en un entorno altamente digital, y esto pues los ha llevado a desarrollar algunas habilidades y perspectivas muy particulares. Me gustaría puntualizar en tres aspectos que tienen su parte positiva, pero también sus respectivos retos, ¿no? El primero sería uno de los aspectos más destacables de esta generación, Mercedes, es su habilidad para adaptarse al cambio constante, especialmente en lo que tiene relación con la tecnología, como ya lo decía anteriormente. Y fíjate que ellos desde una edad muy temprana se han sido expuestos, ¿no?, a dispositivos electrónicos y a una vasta red de información, y esto de alguna manera les va moldeando su habilidad para buscar y procesar conocimientos de forma rápida y eficaz. De tal manera que pues la tecnología les ha facilitado el acceso instantáneo a la información, lo que los hace proactivos y muy competentes en la búsqueda de soluciones en un mundo donde, pues, como tú sabes, vivimos cambios acelerados también, por otro lado, ¿no? Sin embargo, esta exposición pues tiene retos y desafíos importantes, ocasionando muchas veces que los jóvenes experimenten dificultades para mantener la atención, pues, en contenidos que son largos, extensos, o que muchas veces no son interactivos, ¿no? Por ejemplo, la lectura de textos, como habitualmente los hemos leído en libros físicos, pues a ellos les parece como que hace falta un poco de movimiento, dinamismo en esto, ¿no? El segundo aspecto, y otro de esos aspectos fuertes en la generación Z, es que tienen una fuerte conciencia social hacia problemáticas globales como el cambio climático, la justicia, la equidad, y definitivamente una mayor conciencia por las necesidades de los demás, ¿no?, en general. Y más aún, pues muchos de ellos participan activamente en movimientos y causas, mostrando de alguna manera una ética de responsabilidad hacia el entorno. Esta conexión, lo positivo es que les da un sentido de propósito y los impulsa a cuestionar las estructuras tradicionales, muchas veces esto resultando en nuevas ideas, en, como coloquialmente decimos, ideas fuera de la caja, ¿no? Pero bueno, esta misma sensibilidad, por otro lado, los puede llevar a experimentar ansiedad y estrés, pues se enfrentan altos estándares y a una constante presión social para generar un impacto real y visible. Además, esto también, Mercedes, a veces los lleva a inclinarse hacia un individualismo, ¿no?, acentuada muchas veces por la exposición a las redes sociales, el querer pertenecer a ciertos grupos, y puede hacer que esto vulnere su autoestima, porque muchas veces la ponen, digamos, como a disposición de una aprobación externa en cierto sentido, ¿no? Un tercer aspecto que define esta generación es su creatividad y su capacidad para aprender de manera autónoma. Pues la tecnología, como ya decíamos, los ha impulsado hacia una habilidad notable para adaptarse a diferentes herramientas digitales y aprender por cuenta propia, lo cual es una ventaja en el entorno laboral actual. Sin embargo, la contraparte de este aspecto sería que esta misma independencia digital plantea retos en áreas como la lectura profunda. Según artículos recientes de Chronicle of Higher Education que leía la semana pasada, pues muchos jóvenes de la generación Z presentan dificultades para leer y sobre todo para analizar textos complejos, ¿no? Poder abstraer contenido y poder darle una interpretación adecuada, lo que implica un reto para todos nosotros que nos dedicamos a la formación, porque hay que trabajar mucho el pensamiento crítico y el análisis profundo. Y bueno, Mercedes, si te fijas, estos son aspectos que actualmente son explotados ampliamente en el mundo empresarial, de negocios, porque marcan tendencias de mercado, de preferencias, etcétera. Finalmente, Mercedes, como en varios de los temas que hemos dialogado anteriormente, me parece que las instituciones de educación superior desempeñamos un papel fundamental en el apoyo a la generación Z. Por ejemplo, integrar contenidos y metodologías que respondan a su inclinación hacia el aprendizaje visual y rápido, pues puede enriquecer su experiencia educativa, incluir, por ejemplo, proyectos basados en retos y experiencias prácticas, desarrollo de habilidades de liderazgo, resolución de problemas, etcétera. En conclusión, Mercedes, la generación Z es una generación de contrastes, definitivamente, quizás como todas, pero mi perspectiva es que es positiva. Y es que debemos potenciar esas capacidades y habilidades a través del acompañamiento personal y cercano. El reto es grande, pero la oportunidad de formar a esta generación para enfrentar los desafíos del futuro es igualmente alentadora, porque finalmente ellos son los que van a empujar esa nueva realidad del mundo, Mercedes. Hasta aquí mi comentario.
Doctor, me quedé pensando precisamente en el reto todavía mayor de la universidad, porque es la generación Z y muchos de los maestros pueden ser incluso millennials o generación X, ¿no? Entonces puede haber como, quizás no sé si en algún momento determinado un choque, o ahí viene justamente el trabajo de la universidad de decir, a ver, mis jóvenes, mis estudiantes están en esta dinámica que usted ya puso ahí, me parece, las cualidades y los contrastes en los que se pueden entrar, pero me parece que ese es el gran reto de decir, a ver, ¿cómo nos comunicamos, no? Porque a veces sí, yo le puedo decir que yo con mi hija de repente brinco en algunas cosas y ella conmigo, ¿no? Entonces sí, pero a ver, espérame, no te pongas en ergumen, Altamirano, mejor trata de entenderlo mejor de la generación de ella, ¿no?
Totalmente, es un reto, Mercedes, para nosotros también, pero es nuestro trabajo adaptarnos a estas nuevas cualidades, estas nuevas características, rasgos de las generaciones, y en ello invertimos pues una buena cantidad de tiempo, de esfuerzos económicos, porque a nosotros nos toca además recibir, adaptarnos, tratar de darles lo mejor posible para que ellos exploten esas cualidades que también, por supuesto, que tienen, ¿no?
Y que también se abran a que aprendan de uno algo, pues.
Totalmente, totalmente. Yo creo que hay una interacción muy, muy interesante en la universidad. Eso nos permite, siempre decimos aquí entre colegas, pues nos permite estar como muy frescos, entender la actualidad, los pensamientos, los retos y digamos a estas personas que nos toca formar y nos toca tratar de inducir hacia el bien, hacia la búsqueda de otras, del impacto social que finalmente estamos buscando en nuestros alumnos. Pero es un reto padrísimo y es un reto el cual tenemos muy claro y es parte de nuestra misión y nuestra labor día a día.
Sí, porque al final pues se impone la generación Z y la forma, pues como el mundo en este momento, de acuerdo con la gente joven que lo está manejando, pues hay que subirse al barco.
Totalmente. Y finalmente ellos, repito, van a empujarnos hacia esa nueva realidad y hacia transformar esos retos en grandes oportunidades para el mundo.
Doctor, como siempre, gracias por su participación. Doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana. Hasta el próximo jueves, si nos lo permite.
Hasta luego, Mercedes. Un saludo a tu audiencia.
Que esté muy bien. Muy buenas noches. Gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Gracias por su comunicación esta tarde-noche aquí en Metrópoli al Día. Alfredo Torres Manzano, ¿de qué se va a tratar el consultorio médico? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el cáncer de próstata, señor Torres Manzano. José Márquez nos escucha desde Paramount, California. Muchas gracias. Carlos Chávez nos dice, la basura se debe de quemar y no quieren quemar y no la quieren quemar porque la basura es ácida y con eso se resuelve el problema de tanta basura. Carmen Priso, si no le van a sacar cuentas al Alfaro de los 10 mil millones de pesos que le mandó el gobierno federal y los 3.500 millones del programa a toda máquina, o se va a ir como el giradito, loco de contento con su dinerito. Ah, es pregunta. Bueno, creo que es pregunta. A ver, tengo una duda. Tenemos que citar para... A ver, será sacar cita para lo de mi pasaje, pregunta Antonio Rodríguez. Don Antonio, después de del noticiero Notisistema de las 7, estará con nosotros mi compañero José Luis Jiménez Castro y él le podrá contestar esta pregunta. Le tendremos precisamente información alusiva a mi pasaje. Vamos entonces al noticiero Notisistema de las 7.